Hechos capítulo 8 y siguiendo nuestro estudio de este gran libro. La semana pasada hemos visto cómo después de la muerte de Esteban, Dios usó eso para traer persecución a la iglesia en Jerusalén y para moverles a proclamación. Leímos en Hechos 8:1, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. ¿Y qué hicieron? Perdiendo su trabajo, perdiendo sus hogares, separando familias, pues ellos no enfocaron en sí mismo más, versículo 4, los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra, porque ellos entendieron que este fue parte del plan predeterminado de Dios, revelado de Jesús antes de su ascensión a la diestra del Padre, que Él iba a hacer dos cosas. Primero, dar poder a su iglesia y después mover ellos, capacitado en el poder del Espíritu, para proclamar su palabra hasta los confines de la tierra. Leemos en Hechos 1:8 este esquema por el plan de Dios en el libro de Hechos. Dice la palabra: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén. Este es lo que leemos en Hechos 1:7, testificando en el poder del Espíritu a los judíos en Jerusalén. Pero luego dice: me seréis testigos en toda Judea y Samaria. Y esto es lo que estamos leyendo en capítulos 8 a 12. Cómo Dios por la persecución movió su iglesia para ir no solamente a sus vecinos en Jerusalén, pero a las personas odiadas, los samaritanos de la raza mixta, y proclamando la palabra a ellos. Y finalmente vamos a ver en capítulos 13 hasta 28 cómo se movió a los gentiles en los confines de la tierra. Pero lo que quiero enfocar hoy es esta palabra al principio de versículo 8. Recibiréis poder. La palabra en griego es dunamis. Esta palabra que tenemos, nuestra palabra dinamita, va a ser una explosión del poder de Dios por medio del don del Espíritu Santo, llenando su iglesia en Pentecostés, en Hechos 2. Y esta explosión del Espíritu Santo proclamando, dice, seréis testigos. Es, en otras palabras, por la proclamación de las buenas nuevas con la gasolina y el Espíritu Santo como fuego, mezclando con explosión del fuego de Dios creciendo en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y lo que tenemos hoy en nuestro pasaje es cómo este poder está moviendo en un nuevo territorio, en el territorio de los samaritanos, y cómo este poder de Dios viene en conflicto con los poderes del mundo. Y lo que vamos a ver es que el poder de Dios, su Espíritu, su palabra, el nombre de Jesús es infinitamente más poderoso que los poderes de este mundo. Y el punto de este pasaje es que Dios quiere crecer nuestra confianza en el gran poder de Dios más que los otros poderes que podemos tener temor en este mundo o que podemos confiar en este mundo. No, Él quiere toda nuestra confianza, todo nuestro miedo que sea de Él y de su gran poder. Vamos a verlo en tres partes. En versículos 9 hasta 13 vamos a ver el gran poder de Dios que es sobre todos los poderes falsos de este mundo. En versículos 14 hasta 17 vamos a ver que este gran poder de Dios es tan poderoso que puede unificar samaritanos, judíos, americanos, mexicanos, hondureños y todo en un solo cuerpo. Este espíritu es poderoso para unir hermanos divididos. Y finalmente vamos a ver en versículos 18 hasta 25 que este poder, cuando viene cuando es mirado con ojos carnales, es peligroso y destruye. Pero cuando lo vemos con corazones de arrepentimiento y fe resulta en verdadera conversión. Y vamos a ver el ejemplo de Simón el Mago y su falsa conversión. El punto otra vez en todo eso es para crecer nuestra fe en nuestro Dios Todopoderoso. Versículos 9 hasta 11. Entonces, seguimos en el texto. Dice la palabra: cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, les prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Aquí estamos introducidos a un personaje bien famoso en el mundo antiguo llamado Simón, o a veces Simón el Mágico. El nombre que él tenía por sí mismo fue el gran poder de Dios. Y cuando pensamos en un mago hoy en día, tal vez pensamos en un hombre con su sombrero negro y su conejo. Y no, esta no es la idea de un mago en la Biblia. Un mago es un hombre quien tiene poder porque el poder es diabólico, es demónico. Como vemos en Éxodo con Moisés en conflicto con los magos de Egipto. Hay poder real, hay poder que viene de las tinieblas. Y este hombre estaba usando este poder para enfocar en sí mismo, diciendo, versículo 9, pretendiendo ser un gran personaje. Por sus obras, por sus milagros, él tenía toda la región de Samaria, y leemos los históricos de este tiempo, no solamente en la Biblia, pero de muchos históricos que hablan de las obras de este hombre, de sus artes mágicas o demoníacas. Y habían personas que tenían mucho temor por este hombre, quien se llamó a sí mismo el gran poder de Dios. Vamos a ver lo que ocurre cuando el gran poder de Dios falso viene en conflicto con el Dios poderoso, el Dios verdadero. Versículo 12, leemos: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Recuerda que Felipe era uno de los siete, podemos decir tal vez diáconos de Hechos 6, hombres llenos del Espíritu y de poder, quien vino proclamando las buenas nuevas a los samaritanos. Y este hombre proclamó la palabra y hizo milagros sanando los cojos o sanando los paralíticos, expulsando demonios para testificar de algo más grande que sus milagros. Él estaba testificando al poder de Cristo y de su evangelio para salvar almas. Entonces, cuando Felipe vino en esta ciudad tan enfocado en Simón, vino a su misma ciudad y anunciaba, dice versículo 12, las buenas nuevas, o proclamó el evangelio. Y aquí vemos o escuchamos el poder de Dios verdadero. Romanos 1:16 dice: el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, este mensaje que tenemos, hermanos, es infinitamente más poderoso que todos los otros mensajes de este mundo. Estas palabras son suficientes para salvar almas eternamente. Y cuando los samaritanos lo escuchó, lo creyeron. Es interesante notar lo que proclamó Felipe. Dice: proclamó las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Cristo Jesús. Nota la diferencia entre la proclamación de Felipe y la proclamación de Simón. Simón pretendió ser un gran personaje. Él proclamó su propio nombre. Pero Felipe vino apuntando a Jesús. Él vino proclamando un nombre infinitamente más poderoso. Si alguien viene diciendo, mira a mí, podemos saber que Él no tiene poder. Porque el único nombre que tiene poder es el nombre de Jesús en los cielos. Y Felipe vino proclamando no a sí mismo, pero Jesús como Rey. Y también cuando proclamamos este evangelio, no estamos proclamando nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. No, estamos proclamando el nombre de Jesús. Y segundo, vemos que proclamó las buenas nuevas del reino de Dios. Y cuando pensamos en proclamar el reino de Dios, creo que debemos entender de eso que no solamente proclamó Jesús murió por tus pecados y resucitó el tercer día. Sí, este es el parte esencial del evangelio. Este es bien importante. Pero creo que como Pablo dice en Hechos 20:27, que él testificó o dio testimonio de todo el testimonio de Dios, que de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, este debe ser nuestro deseo con personas. Claro, si solamente tenemos 5 minutos con una persona, no hay tiempo para tocar todo. Pero este estaba lo que estaba tratando de comunicar la semana pasada y no comuniqué bien, creo, que queremos compartir las cosas esenciales del evangelio y al mismo tiempo invitarles de leer la Biblia con nosotros, de entender esta gran historia del reino de Dios, entender cómo Dios, el justo, el poderoso, creó todo el mundo y lo creó perfecto. Pero Adán pecó y por resultado de su pecado, la paga del pecado es muerte. Esta maldición ha crecido para llenar todo su universo creado. Esperando por el día en que este Dios justo envió su Hijo perfecto para vivir por nosotros y morir en la cruz por nosotros, ser resucitado el tercer día, ascender a la diestra del Padre, un día para venir otra vez y para prometer que todos que creen en Él sean salvos. Y no solo eso, pero que un día Él va a restaurar todas las cosas, toda la tierra, todos los cielos, y los que creen en Él pueden ser o somos nuevas criaturas. Proclamando toda la gran historia y mirando que no somos el centro de este reino, pero que Jesús es el centro del reino. Entonces, Él proclamó todo este mensaje y versículo 12, creyeron a Felipe, entonces se bautizaban tanto hombres como mujeres, identificaron con Cristo y fueron añadidos a la iglesia de Cristo. Una aplicación para nosotros antes de continuar. Debemos creer, hermanos. Aunque lo conocemos en nuestra mente, debemos creerlo con todo nuestro ser, que esta palabra es poderosa. Es poderosa por todo y suficiente por todas nuestras necesidades. Y si estamos mezclando la sabiduría de la palabra y el mensaje del reino de Dios con, no sé, con los horoscopios. O el otro día estaba mirando una advertencia para psíquicos. Estas cosas, hermanos, los creyentes en Cristo no deben tener ningún parte en eso. Y si venimos de pasados mezclados con la oscuridad y con brujas y todo eso, hay buenas nuevas. La palabra de Cristo es suficiente para librarnos de todo este falso. El gran poder de Dios y su palabra es suficiente para librarnos de todas esas cadenas. Pero vivimos en tiempos, en esos tiempos modernos, en que la mayoría de los magos en que seguimos, en quien confiamos, no son estos místicos. Son personas que hablan de las ciencias, pero no en un contexto de Dios. Muchos psicólogos dicen, no creen nada de Dios, pero dicen que tienen todas las respuestas de nuestros problemas. Muchos gurús en este mundo con todo lo que necesitamos hacer. Y para tener la vida buena, lo que necesitamos, hermanos, es conformar nuestras mentes y vidas a esta palabra poderosa para salvar y para santificar. Lo que necesitamos es el gran poder del Espíritu Santo aplicando esta palabra en nuestras vidas y vamos a experimentar la bendición de Dios en las áreas de nuestra vida. Pero si estamos buscando, diciendo, sí, Dios es poderoso para salvarme por la eternidad, pero para ahorita busco por las respuestas en el mundo, estamos como Simón el mago tratando de mezclar el gran poder de Dios con los poderes falsos de este mundo. Él nos llama a confiar y obedecer totalmente el gran poder de Dios. Versículo 13, ¿qué fue la reacción de Simón? Pues vamos a regresar a este texto porque es un poco difícil, como vamos a ver. Pero versículo 13 dice, Simón mismo creyó y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba asombrado al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Aparentemente Simón creyó, fue bautizado en agua y fue asombrado a los milagros que Felipe estaba haciendo. Vamos a regresar para ver que tristemente este fue una falsa conversión. Pero el punto en que quiero enfocar en este momentito es eso. La palabra asombrado. En versículos 9 y 11 hemos visto que antes el pueblo fueron asombrados al poder de Simón. Pero en versículo 13 vemos que Simón podía ver y creer que había un poder más poderoso que suyo. Él fue asombrado al poder de Dios. Entonces, en versículos 9 a 13 hemos visto el gran poder de Dios que es sobre todos los poderes de este mundo. En versículos 14 hasta 17 vamos a ver que este mismo poder, el poder del Espíritu, es poderoso para unificar hermanos divididos. Continuamos con versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Tenemos que recordar el contexto un poco. Recuerda que por resultado de la persecución, casi toda la iglesia en Jerusalén tenía que irse a Judea y Samaria y iban predicando la palabra. Pero los apóstoles, los líderes, quedaron en Jerusalén para mantener el centro, el base de la obra que iba a extender a las otras regiones. Y cuando los apóstoles recibieron noticias que estos samaritanos, esta raza mixta, este pueblo que han contaminado el judaísmo con varias otras formas de religión, mucha idolatría, que ellos han escuchado la palabra de Jesús y ellos han creído y fueron bautizados, ellos fueron asombrados. Y por eso los dos de los líderes de los apóstoles, Pedro y Juan, fueron a Samaria para confirmar lo que han escuchado. En versículo 15, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No quiero decir que ningún texto de la Biblia es difícil. Porque es poderoso y sí es difícil, es porque tenemos problemas con nuestra teología. Debemos sujetarnos a toda la palabra. Y aquí tenemos, si podemos decir un texto difícil por nuestro sistema, ese es un poco difícil entender al principio. Por esa razón, los carismáticos han usado este ejemplo para hablar de una segunda bendición. Que uno es, primero, cree en Cristo y es bautizado en agua. Y luego, tal vez días, meses, años o tal vez nunca, pero un creyente recibe un segundo bautismo en el Espíritu y recibe poder para hacer milagros y cosas así. ¿Qué decimos de eso? Pues creo que vamos a ver, y no tenemos tiempo para probar todo, pero lo que vamos a ver en el resto de Hechos es que este no es el ejemplo que encontramos en el resto de Hechos. El ejemplo que encontramos en todo el resto del Nuevo Testamento, creo, es eso. Que al mismo tiempo uno está convertido verdaderamente a Jesús, él cree en Cristo y es bautizado. Como hemos visto, dos lados de la misma moneda. Y en este momento, yo creo, como vamos a ver con el siguiente pasaje, yo creo que uno debe ser bautizado en agua. ¿Por qué uno es bautizado en el Espíritu Santo? Estos dos, de agua y espíritu, van juntos y ocurren al mismo tiempo, o deben ocurrir al mismo tiempo. Entonces, todo eso no son dos puntos en tiempo, primero conversión y luego, mucho tiempo luego, bautismo en el Espíritu Santo. No, ocurren al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo podemos explicar lo que está ocurriendo aquí? Pues yo creo que algo también especial con este evento, que no es normal por nuestra situación hoy, y es la inclusión de un nuevo pueblo, un nuevo grupo en el pueblo de Dios. Recuerda que antes solamente los judíos en Jerusalén han escuchado y creído la palabra. Pero aquí tenemos un nuevo grupo, los samaritanos, un grupo odiado. Y para dar testimonio a los apóstoles y a toda la iglesia, que los samaritanos son miembros iguales con los judíos en el uno pueblo de Dios, Dios hizo algo especial. Yo creo que lo que ocurrió, aunque el texto no dice directamente, fue una segunda Pentecostés. En otras palabras, que el Espíritu Santo vino en fuego sobre ellos para manifestar visiblemente que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y parte del pueblo de Dios. Dice versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos. ¿Qué vio? Pues no sabemos exactamente, pero la única vez que hemos visto el Espíritu Santo visto en Hechos, él vino como lenguas de fuego sobre la iglesia en Hechos 2. Entonces, yo creo que, como dice el versículo 16, no había descendido sobre ninguno de ellos. Esta es la idea. Que cuando Juan y Pedro pusieron sus manos sobre los samaritanos que han creído y sido bautizados en agua, pero no han recibido el Espíritu y oraban por él, el Espíritu Santo vino como lengua de fuego y llenó estos creyentes en Samaria. Parte de la razón, porque creo que este fue lo que ocurrió, es su paralelo en el libro de Lucas. ¿Recuerda que Lucas y Hechos son los dos escritos por Lucas? Y hay muchas conexiones entre lo que Jesús comenzó de hacer y enseñar en Lucas y lo que él sigue haciendo en el libro de Hechos. En Lucas 9 tenemos esta historia que hemos tocado la semana pasada. En versículo 51, Jesús puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén, para morir en la cruz por nosotros. Y él estaba con sus discípulos en Galilea, en el norte. Tenía que descender al sur y pasar por la tierra de los samaritanos. Y envió enfrente de ellos sus mensajeros, sus discípulos. Y comenzamos en versículo 52. Y Jesús envió mensajeros delante de él. Ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver eso, sus discípulos Jacobo y Juan, el mismo Juan de nuestro pasaje, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Antes, este mismo Juan he querido llamar fuego de los cielos, la ira de Dios, para descender, para consumar y destruir estos samaritanos pecadosos. Pero algo ha cambiado. Jesús ha llegado a Jerusalén y él se murió en la cruz. Y murió en la cruz por los pecados de judíos y por samaritanos. y por gentiles como nosotros, para que Él pudiera unificar en un solo cuerpo un nuevo hombre, quien no es judío, samaritano, griego, pero quien tiene su identidad en Cristo. Y porque Él hizo eso y ascendió a la diestra del Padre, ganando la victoria, Dios le dio como recompensa el don del Espíritu para dar a su pueblo, para llenar a su pueblo. Entonces, cuando el Evangelio llegó a Samaria y ellos creyeron, normalmente este sería el momento de recibir el Espíritu Santo. Pero para hacer algo extraño, para testificar a los apóstoles que estos samaritanos contra quien este mismo Juan ha querido llamar fuego para destruirles, Jesús le ha cumplido su palabra para salvar sus almas. Y enfrente de sus ojos, poniendo sus manos sobre ellos, Dios envió un otro tipo de fuego. No el fuego de ira, el fuego de salvación, el fuego de su Espíritu Santo para llenar sus almas y darles nueva vida y identificarles como su pueblo. La marca en todo el libro de Hechos, en todo el Nuevo Testamento de un verdadero creyente es recibir el Espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, dice Romanos 8, somos los hijos de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Y esta fue la ilustración visible a los apóstoles y a todo lo resto. Que estos samaritanos no son en un segundo nivel nada más, pero son iguales, son unidos, partes del único pueblo de Dios. Este fue el movimiento del Espíritu, el gran poder de Dios para unificarles. Entonces, hermanos, para aplicación para nosotros, Pablo refiere a esta idea, la importancia de la unidad que tenemos, porque todos nosotros tenemos el mismo espíritu para animarnos de trabajar duro para mantener esta unidad. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. El punto es eso. Todos nosotros somos diferentes y todos nosotros somos pecadores y por eso es difícil en cualquier familia de mantener la unidad. Pero tenemos algo en común, alguien en común, es el Espíritu Santo. Y no tenemos diferentes Espíritus Santos, hay un solo Espíritu Santo que mora en cada creyente en Cristo, que marca cada creyente en Cristo como parte de su cuerpo. Somos de un Espíritu en verdad, tenemos un solo Espíritu Santo. No sé por qué todavía no hemos manifestado completamente la unidad en la iglesia global. Porque hay diferencias de opinión. ¿Cómo puede ser con un mismo espíritu que hay diferencias de teología y todo eso? Yo no sé. Estamos creciendo a la unidad de la fe. Pero este yo lo sé. Que Dios está manifestando su poder, su gran poder a este mundo que es tan dividido por raza, por estado económico, por muchas razones. Hay división en el mundo, pero en la iglesia debe ser unidad. Y este requiere, como dice el versículo 2, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Por qué? Porque somos del mismo espíritu. Y no hay una raza mejor que otra, no hay ningún nivel más que otro. La tierra es nivel a la cruz. Somos todos pecadores, perdonados por la gracia de Dios, quien ha recibido el mismo Espíritu. Somos uno en Cristo. Y este es su punto, creo, en versículos 14 a 17. Los samaritanos son incluidos en el pueblo de Dios, iguales como los judíos. Entonces, seguimos con el último parte, versículos 18 hasta 25. Hemos visto que el gran poder es más poderoso que los poderes falsos de Simón Mago y los poderes de este mundo. Hemos visto que este espíritu, este gran poder, es suficiente para unificar hermanos divididos. Y aquí vamos a ver que este fuego del espíritu, su gran poder, revela conversos falsos. Y este debe ser una advertencia para nosotros, para poner nuestros ojos fijados en Cristo, en confiar totalmente en Él. Versículos 18 hasta 20. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. ¡Wow! No puedo imaginar. Primero, escuchando esas palabras de Simón, pidiendo, después de, imagínate la situación. Aquí está Pedro y Juan, gozosos por escuchar de los testimonios de estos samaritanos, orando, poniendo manos, el Espíritu Santo viniendo como lengua de fuego, descendiendo sobre los samaritanos, y Simón el mango todo el tiempo mirando eso y diciendo: yo quiero este poder. ¿Dónde está todo mi dinero? Yo quiero comprarlo, para que yo también pueda poner mis manos y orar y enviar fuego del cielo. Es increíble cómo uno puede ser tan cerca al reino de Dios y totalmente mal entender el punto. Es como, no sé, es así con sus hijos, pero con míos, especialmente cuando son un bebé y hay algo detrás de la, afuera de la ventana. Y lo que queremos hacer es dirigir su atención a la cosa fuera de la ventana. Mira, mira, mira aquí. ¿Y a dónde miran los bebés? Al dedo. ¿Qué? ¿Qué es, padre? No, no, no. Allí, allí. No, sí, sí, sí. Veo tus dedos. No, no. Mira, porque no entiendan. Están confundiendo la acción con su objeto. Y este fue lo que Simón estaba haciendo. Dios hizo este milagro, Dios envió su espíritu en fuego, pero el punto no fue el fuego, el punto no fue el milagro, el punto fue el nombre de Jesús, su mensaje de salvación. Eleva sus ojos y enfoque en él el gran objeto, pero él fue perdido de corazón, como vamos a ver. Él quería más el poder que quería sujetarse al gran poder de Dios. Entonces, tres errores de Simón que vemos en este pasaje. Primero, él no entendió el gran poder de Dios, quien es el Espíritu Santo. Juan 3 dice que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene, de dónde va. El Espíritu de Dios es como un viento y yo no puedo controlarle, y ustedes tampoco. Solo él es el Dios soberano, la tercera persona de la Trinidad. Y como no podemos controlar el viento, no podemos controlar el Espíritu y no podemos comprar el Espíritu. Él es el gran poder de Dios. Segundo, dice ese pasaje que no entendió que el Espíritu es el don de Dios. En versículo 20, no puede ser comprado con dinero, porque el Espíritu es un don dado de Jesús a nosotros. No puede ser obtenido por buenas obras, no puede ser obtenido por siendo bautizado en agua, no puede ser recibido por la oración de un hombre. No, es Dios quien da su Espíritu Santo a nosotros y no podemos manipularle. No hay nada que podemos ofrecer a Dios para recibir este don. Y finalmente, y nota que dice no solamente que Él es un don de Dios, pero que Él es, que el Espíritu Santo es el don de Dios. ¿Entiende eso? ¿Por qué Dios nos salvó? Para darnos su Espíritu, para llenarnos, para tener comunión con nosotros y darnos el don de tener Dios con nosotros. El Espíritu no es un don por algo mejor. Y este fue el error de Simón, pensando, si tengo este poder del Espíritu, yo puedo tener fama. Si yo tengo este don del Espíritu, yo puedo tener más dinero. Este no funciona, hermanos. Este es, como dice versículo 20, que tu plata perezca contigo. En otras palabras, vete al infierno. Palabras tan fuertes, pero literalmente este es lo que estaba diciendo. Porque su deseo fue de Satanás, fue del infierno, tratando de usar y manipular las cosas celestiales para obtener cosas terrenales. Y este viene de un corazón idólatra. Hermanos, tenemos que tener cuidado también. Tener cuidado para no usar los dones de Dios como un medio a un otro fin que queremos más. Voy a ir a la iglesia, yo voy a confiar en Cristo, ¿para qué puedo tener mejor salud? ¿Para qué puedo tener más dinero? Este es el mismo pecado de Simón, confundiendo el medio y el fin. El fin, hermanos, el evangelio es tener Dios, conocer a Dios, ser lleno con su Espíritu, glorificar a Dios en vidas vividas en su poder. Este es el don que Dios nos da. No es un medio a algo más. Yo tengo que confesar, como la cultura en que vivimos, hay una tentación por predicadores de querer poner todos sus sermones en YouTube y cosas así para que puedan ser famosas, o por lo menos famosas en el mundo cristiano. Y no estoy diciendo que los que lo hacen es pecaminoso, no, porque es un don para compartir con otros y usar humildemente los dones que Dios ha dado para edificar a otras personas. Es bueno, pero confesando por mí mismo, es un pecado contra que tengo que luchar. El deseo de ser famoso. Este es el mismo pecado de Simón, queriendo el don para obtener algo más. No hay algo más que Jesús. No hay algo más que su Espíritu. Él es todo en todo. Y siendo satisfecho en Él, es el gran gozo eterno que tenemos como cristianos. ¿Qué fue la reacción o las palabras fuertes de Pedro? ¿Qué fue su evaluación del raíz de su pecado? ¡Wow! Es poderoso. Él dice, versículo 21, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntate de este tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. La evaluación de Pedro no es tan suave como escuchamos hoy en día. Pues fue un error. Puede corregirle un poco aquí, tal vez está un poco más equivocado. No, él dice, ¿de dónde salen palabras así? De un corazón, que él dice en versículo 21, tu corazón no es recto. Tu corazón es desviado, no es dirigido a Dios y a su gloria. Tú estás buscando por los ídolos de este mundo y no teniendo un corazón recto delante de Dios. Citando Salmo 78. En versículo 23, él cita Deuteronomio 29, versículo 18. Este pasaje refiere a la idolatría de Israel. Una profecía que Israel iba a ir a la tierra y llenar sus corazones con los ídolos de las naciones, con resultado de hiel de amargura. No es dulce. Esa amargura que resulta de buscando toda esa idolatría. Y ellos iban a llenar sus casas y sus hogares con eso. Y finalmente, citando de Isaías 58, él dice que él está en cadena de iniquidad. Jesús dice en Juan 8 que cada alma que peca es un esclavo a su pecado. Y lo que encontramos aquí es que este hermano no ha sido, no debe ser hermano, este hombre no ha sido librado todavía de su pecado. Todavía estaba en la cadena de su iniquidad. Entonces la pregunta para nosotros es eso. ¿Cómo podemos entender esta evaluación de que de toda la evidencia es un hombre incrédulo con lo que dice Lucas en versículo 13? Otra vez, Hechos 8:13 dice: y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que un hombre, que Lucas mismo dice que él creyó y fue bautizado, todavía está en la cadena de iniquidad, que todavía tiene un corazón que no es recto delante de Dios? Pues, la primera observación que creo que debemos tener es eso, que el bautismo en agua no salva, porque este Simón fue bautizado, pero claramente no fue salvado. Él tenía que todavía arrepentirse, porque él estaba en las cadenas de iniquidad. Pero probablemente nuestro problema es menos con bautismo y más con fe. ¿Cómo puede ser que él creyó, pero todavía estaba en las cadenas de iniquidad? Y el punto que no tenemos suficiente tiempo para probar todo y demostrar todos los detalles, pero lo que quiero ver de la Escritura es eso. Es posible tener un tipo de fe que nos salva. Un tipo de fe que es temporal o un tipo de fe que tiene un falso objeto y por eso no salva. Dos ejemplos. Lucas 8:13. En Lucas 8 tenemos la parábola de Jesús y los cuatro terrenos. Y recuerda que de los cuatro, solamente el último es salvado. Solamente el último es la buena tierra que produce el fruto que permanece. El segundo terreno es el terreno que recibe la palabra, la semilla de la palabra, pero tiene muchas piedras. Y por eso no tiene profundidad de raíces, no tiene profundidad de fe. Un poquito de fe, pero no mucho. Y todo su crecimiento es de arriba. Pero cuando viene el sol, se seca y se muere. Y Jesús interpreta este segundo terreno en Lucas 8:13, que dice: y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen, pero nota, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Aparentemente hay un tipo de fe que Lucas llama, que creen por algún tiempo, pero no permanece. Entonces la marca de fe que salva es perseverancia, perseverando en fe en Jesús. Pero tal vez tenemos la pregunta que debemos tener. Yo pensaba que Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No es por obras, es por fe en Cristo, que esta fe es contado como justicia y somos perdonados y tenemos vida eterna. No vida por 2 días o 3 días, pero vida eterna. ¿Cómo puede ser? Pues la evidencia, primero, esta es la verdad. Y hay un tipo de fe que nos salva aparentemente. Porque este mismo Juan dice en Juan 2:23, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos. ¿Cómo puede ser? Ellos confiaban en Jesús o creyeron en Jesús, pero Jesús no creyó en ellos, porque Jesús sabía lo que estaba en ellos. Una fe que vemos en versículo 23 otra vez, fue enfocado ¿en qué? En, creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Y yo creo que aquí tenemos un fuerte paralelo con lo que estaba ocurriendo en el corazón de Simón el mago. Ellos estaban, como Simón, mirando los milagros que Jesús estaba haciendo, las señales que él estaba haciendo, como un padre poniendo su dedo a decir, esta es una señal, no es el objeto de tu fe. No confía en este milagro, en esta señal, no sea tan enfocado en la obra. Mira a lo que está poniendo mi dedo, al objeto de tu fe, quien es Jesucristo y su obra en la cruz. Pero fueron creyendo en la señal, pero no en el objeto de la señal, que es la muerte de Jesús. Y es lo mismo, creo, con Simón. Él tenía fe, pero no fe en Jesús como su Salvador. Él tenía un tipo de fe, pero no un fe que dijo, yo soy un pecador contra el Dios Santísimo. Creo que este Dios envió su Hijo para morir por mi pecado y resucitó el tercer día. Yo creo que he ofendido a este Dios. Y la única manera en que yo puedo ser perdonado es por confiar en Él. No, Él creyó, hay un hombre poderoso que puede hacer milagros, que puede hacer señales. Y su objeto fue equivocado. Y por eso, su corazón no fue recto delante de Dios. Todavía estaba en las cadenas de iniquidad, no librados, porque él no ha puesto su fe verdaderamente en Jesús como su objeto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues primero, debemos arrepentirnos. Arrepentirnos si hemos confiado en algo o alguien más. O confiado en Dios por algo o alguien más. He confiado en Dios por buena salud, he confiado en Dios para ir a los cielos, para que no tengo que ir al infierno. Pero no hemos confiado en Jesús. Nuestra fe no es en Él personalmente, ni en su obra en la cruz. Este es lo que Él demanda. Y si confiamos en Él, tenemos la promesa. Como dice Pablo en Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si hemos confiado verdaderamente en Jesucristo, si somos sus elegidos, vamos a perseverar hasta el fin, porque Él nos da perseverancia. Nuestra reacción no debe ser para enfocarnos en nosotros y tratar de evaluar nuestra fe. Nuestra reacción debe ser poner nuestros ojos en Jesús y decir, yo sé que yo soy salvo. ¿Por qué? Porque confío en Jesús, no en mí, no confío en mi fe, confío en Jesús como mi Salvador. ¿Qué fue la reacción de Simón? Pues tristemente, versículo 24. Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Al principio este parece no tan mal. Él sintió miedo, confió que había poder en las palabras de Pedro. ¿Pero qué dijo Pedro? Arrepiéntate. La pregunta no es para ir a mí, para hacer algo por ti. Todavía está equivocado, tu corazón no es recto. Ven a Cristo, arrepiéntate a Él directamente. Pide de Él perdón, confía en su obra en la cruz y será perdonado. Entonces hay perdón por todos que arrepientan y buscan a Cristo. Pero tristemente él buscó a Pedro. ¿Pero qué ocurrió? Y ellos, Juan y Pedro, después de haber testificado solemnemente, hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Continuaron proclamando esta palabra. Y la idea con que terminamos es eso. Ese poder es infinitamente más poder que los poderes de este mundo. Aquí era este hombre, Simón, famoso, poderoso, humillado sus rodillas en lágrimas con miedo. Pero el poder de Dios siguiendo victorioso y proclamando el Evangelio a los samaritanos. Entonces, tres aplicaciones para nosotros. Primero, arrepentirnos. Arrepentirnos en la forma que Simón no lo hizo. Tomando responsabilidad por nuestro pecado. Confesando las veces en que hemos usado Dios por alguna otra meta. Y no confiando en Él. Poniendo nuestros ojos en Él por la salvación. Segundo, dando gracias por el don del Espíritu. ¿Hemos pensado en el Espíritu así? El Espíritu es el don que Dios nos ha dado. ¿Estamos viviendo en su poder? ¿Estamos diariamente pidiendo a Dios para llenarnos con más y más poder del Espíritu? No para nuestra gloria, no. Claro, no como Simón buscando la fama, pero buscando la gloria de Dios, viviendo en su poder y no nosotros. Cuando andamos en nuestra fuerza no podemos hacer nada, pero en la fuerza, en el poder, del gran poder de Dios, pues Dios puede hacer cosas milagrosas. Y finalmente, que debemos confiar y obedecer esta palabra, porque el poder de Dios es el Espíritu, y su evangelio es el poder de Dios para la salvación. Debemos proclamar esta palabra y escuchar esta palabra, vivir esta palabra como la sabiduría que necesitamos por todas las decisiones de nuestra vida. Que sujetamos nuestra vida a esta palabra, que es la palabra poderosa de Dios. Y veremos cómo Dios cambia la vida para su honra y gloria.